Hola, buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más para mantener otra charla con Agustín García Calvo y con vosotros. Y vamos a ver, hace un año por estas fechas, bueno, antes que nada seguís en Radio 3, Pensamiento 3. Hace un año por estas fechas hablábamos de la pasión, aprovechando, bueno, por estas fechas no exactamente, en la Semana Santa. Y bueno, creo que para seguir nuestra tradición de aprovechar lo que va ocurriendo con el calendario, para aprovecharlo para nuestras charlas, ahora se impone no hablar de la pasión, sino como nos pedía un oyente desde La Coruña, para hablar de los animadores culturales. Ya habréis notado, sobre todo los que estáis en determinados lugares, como los ritos religiosos, su liturgia, se han convertido también en cultura y en espectáculo. De esto es de lo que vamos a hablar. Y bueno, hoy Agustín nos acompaña desde fuera de Madrid. Estoy esperando a que me avisen que tenemos ya conexión. Os voy adelantando los teléfonos a los que podréis llamar luego para intervenir cuando lo deseéis. Son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y 442-7126. Me parece que todavía no estamos en disposición de conectar. No, todavía no. Entonces, bueno, simplemente para introduciros en el tema, recordaros. Sí, me parece que tenemos ya. Sí. Agustín, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
Sí, estaba. Te oigo desde muy lejos, a ver si me solucionan esto. Sí, estaba presentando el tema. Hoy vamos a hablar de los animadores culturales. Sí, y nada, sencillamente recordaba cómo todos estos ritos religiosos se han convertido ya también en espectáculo cultural. No sé si por todos los lugares de donde nos están escuchando se puede esto apreciar, pero yo lo pude ver ayer en Madrid, cómo se han traído para acá una imitación de las procesiones del sur. Y bueno, basta recordar también lo que ha ocurrido a otro nivel con la última exposición de Velázquez, la cantidad de gente que conseguían introducir en el museo y hacerles pasar delante de los cuadros, y muchas otras actividades que yo no sé si son los animadores culturales los que las convierten en cadáver o les llega ya cadáver a ellos. Agustín.
Hola, ¿qué hay?
Sí, ahora te oigo mejor.
¿Me oyes mejor?
Sí.
Bueno, estupendo.
Bueno, nada, estaba alargándome un poquito sobre esto de los animadores culturales, a ver qué nos cuentas tú.
Ah.
No sé si me has escuchado nada.
Bueno, muy poco, algunos retazos. Me parece que lo ligabas, lo de la animación cultural, con las fiestas de la Semana Santa y todo esto, ¿no?
Sí, ayer, como tuve ocasión, contaba de ver una imitación de procesión, aunque me imagino que en los lugares donde se siguen celebrando ya deben tener más de espectáculo cultural que de otra cosa.
Sí, la verdad es que es algo también como de animación cultural, esto algo que ha quedado reducido las Semanas Santas. Es también justamente el espectáculo, un espectáculo turístico que la verdad como espectáculo, aun en sitios como Zamora, pues queda reducido a un espectáculo, pues no sé, de dos estrellas, lo más o algo así, ¿no?
Yeah. Sí, una de las cosas en que se, de las muchas que no recuerdan con la bastante asiduidad, ni siquiera los marxistas, es del papel que Marx le atribuía a la cultura como superestructura. Me parece que tú eres de los pocos que se encargan de recordarnos también la falta de inocencia de la cultura en todo el tinglado que estamos padeciendo.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que en esto de base supraestructura, de esto del esquema marxista, desde luego la evolución misma del capital o del capital-estado nos ha obligado a reconsiderar las cosas. La verdad es que como el ideal por excelencia es el dinero, la verdadera entidad abstracta es el dinero, viene a resultar que aquello que se presentaba como base, que era justamente lo económico, la economía, hoy juega como la supraestructura principal. Es este ideal ya proclamado sin vergüenza el que juega como tal, como ideal, como supraestructura, y la cultura misma entonces resulta que se encuentra en una situación especial. La cultura ya viene a ser no mero recubrimiento de los manejos del capital, sino que forma parte del capital. Es otra forma de dinero. Los productos culturales, tanto un cuadro de clásico como una Semana Santa de honda raigambre popular, vienen a ser formas de dinero que se manifiestan a través de todos los actos de animación cultural, pues exposiciones como el reciente escándalo de la de Velázquez, o estas procesiones reducidas a mero ingreso turístico para las ciudades, de que estábamos hablando antes.
Sí. El papel este que, no sé si recuerda la carta que nos mandaba esta amiga desde La Coruña, el papel de los animadores culturales parece que cada vez lo ejecutan con más ferocidad. Se supone que se trataría de que no hubiera ni un momentito sin ocupar, ¿no?
Sí, sobre todo lo que produce una sospecha más viva en el ánimo de la gente más o menos popular de por acá abajo frente a los animadores culturales es precisamente eso de que los animen. Y lo mismo da que sea un maestro imbuido del más ferviente ímpetu de animación cultural, o que sea un disc jockey o cualquier otro de los funcionarios encargados en discotecas y demás a animar al personal. Cuando te animan a que te animes, entonces, pues claro, los de acá abajo generalmente nos quedamos muy desolados y con muy pocas ganas de animarnos. Parece que estas cosas o nacen por casualidad o como sea del deseo, de un deseo que viene de no se sabe dónde, o cuando te las imponen desde arriba, te están haciendo con lo de animarte culturalmente una labor mucho más funesta que cuando había censura y te reprimían las supuestas ganas de divertirte.
Sí, antes me preguntaba, no sé si lo oías, si el animador cultural o las instituciones que se dedican a animarnos culturalmente trabajan ya con cadáveres o acaban de rematar ellos lo que les llega y lo que utilizan.
Ah, está bien planteada tu cuestión, es las dos cosas evidentemente al mismo tiempo. Es una especie de círculo. Se reconoce que el poder de arriba ha hecho en gran medida desaparecer, anularse, perecer a las costumbres, las tradiciones que venían de abajo, populares, y es justamente en ese momento en que se las encuentra decaídas, desapareciendo, cuando aparece la protección oficial en general, la conservación cultural y la animación cultural, que animada de esta aparentemente buena intención de salvar aquello que se pueda todavía de las viejas artes populares, pero llamándolas ya tal vez folclore, contribuye en definitiva a matarlas de esa manera que ellos matan, que es la manera de la asimilación, convirtiéndolas en parte del Ministerio de la Cultura.
Sí. Suponiendo, por adelantarnos ya algún oyente malicioso, suponiendo que nosotros estemos haciendo bien lo que intentamos hacer aquí, ¿cuál es nuestra diferencia con los animadores culturales?
Cualquiera sabe, Javier, cualquiera sabe si tenemos alguna diferencia o no. Desde luego, claro, suponemos que no está excluido del todo, de antemano, que no hay alguna diferencia. Suponemos que no está excluido que se pueda a lo mejor hacer algo en contra de lo que el aparato manda, que es que no se haga nada más que lo que ya está hecho. Pero nunca podremos estar seguros. Aquí seguimos tú y yo condenados viernes tras viernes a esta duda perpetua de si no estaremos a lo mejor haciendo animación cultural para un determinado grupo de unos pocos miles de oyentes, igual que los demás, o si aquí, más que por nosotros, por algunas voces que de vez en cuando se crucen, está sucediendo algo que no sea exactamente lo mismo que la animación cultural de otras partes.
Sí, bueno, pues esperemos que esas voces no haya que animarlas, no se nos junten luego todas hacia el final, y aprovechen ahora que, Agustín, pasamos, si te parece, a las recitaciones Digo que aprovechen para llamar y tener luego las llamadas preparadas.
Bueno, pues si te parece, así lo haremos. Se me ocurría sacar de una cosa de teatro que se llama Fenice o la manceba de su padre, una especie de transfiguración de la pasión, ya que no conviene dejar de celebrar de alguna manera la pasión de nuestro Señor, pero que esta vez está transfigurada en el sentido de que está cambiada de sexo y de muchas otras cosas. A las 6 de la madrugada vienen a buscarla. A rayar del alba del día vienen a conducirla. Ya le clavan entre sus crenchas las horquillas doraditas. Ya le echan por su limpia cara el velo de la mantilla. Ya le atan cordel de seda por su cintura fina. Ya le ponen entre las manos una flor de plata fría. Las manos las lleva presas con balduque de legalía. ¡Ay, que se va la paloma blanca! ¡Ay, que se iba! ¡Ay, que la cierva se convierte en reina cautiva! ¡Ay, camisa, camisa de la señora que la quieren bordar con sangre de la niña! A las 6 de la mañana echa a andar la comitiva. La llevan por los corredores 4 hombres, 1000 mujeres la miran de los miradores. Según va temblando de dientes se le cierran las paredes. Según pisa por los cantos se le quiebran los zapatos. Al fondo de la galería clarea el patio. Al fondo de la galería un cuadrado de día. Al quebrar de la alborada la llevan esposada. A las 6 de la amanecida la llevan a la capilla. Ya la ponen ante las gradas del altar de la justicia. Ya le recitan las palabras que las oye sin oírlas. Ya de hisopo por la cabeza le echan agua bendita. Ya le hacen decir sí quiero con la voz amortecida. Los ojos de perla loca por el aire se le extravían. ¡Ay, que cayó la gacela de oro! ¡Ay, que caía! ¡Ay, que se vuelve moras negras la rosa bravía! ¡Ay, hornilla, hornilla y hogar del ama que se enciende del fuego del pelo de la niña! A las 6 de la mañana ya la ponen de rodillas, la miran con suspiro ronco 20 novios, las amigas, adiós le dicen con sollozo. Al doblar el tallo del cuello suben la rosa, suben las losas del suelo. Al bajar de su cabeza tintinean las monedas. El sol por la cristalería de pronto se cuela. El sol de la cristalería, una espada tendida. Bueno, pues una vez conmemorada de esta manera un poco tal vez heterodoxa la pasión, vamos a ver si alguno de los oyentes se ha ido.
Sí, parece que tenemos ya a varios pendientes. Vamos entonces con el primero. Hola.
Sí, don Agustín.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Mira, que yo te he llamado varias veces, pero no pude intervenir el día aquel que hablaste del tren de gran velocidad. Resulta que nadie habló del monocarril o monorraíl.
Sí.
Este vehículo ligero, que no impacta ecológicamente el ambiente y que es eléctrico y por lo tanto no contamina, fue inventado en 1821 y fabricado en 1824. Y desde entonces los poderes públicos y privados no se lanzan a fabricarlo en gran cantidad, sino en pequeñas series repartido por todo el mundo.
Yeah.
Y este vehículo, el monorraíl, tiene la manía de no salirse de la vía, porque es una vía en forma de T invertida. Va por el aire, lo cual quiere decir que se puede cultivar la tierra debajo. No, cuando pasa por un bosque no hay que cortar los árboles como hay que hacer para una autopista, una carretera o una vía férrea, sino que pasa elegantemente y ecológicamente por encima y se puede ver el bosque por encima, ¿no? Algo maravilloso.
Parece bonito, pero ¿no es eso lo que han aplicado de hecho en el Japón hace algún tiempo?
Porque bueno, pero muy pequeña escala, ¿eh?
Sí.
El tren de gran velocidad del Japón es un tren con ruedas de metal. Ajá. Mientras que el monorraíl lleva ruedas de neumático o de goma. Uh-huh. Y por lo tanto no hace ruido, no yeah. tiene vibraciones ni traqueteo.
Yeah.
Y puede hacer un servicio urbano o interurbano y no molestar al público.
Sí, eso te iba a decir, que parece que se podría aplicar sí, para sí. mejorar los tranvías tradicionales que nos arrancaron aquí, sí.
Y luego resulta que es antieconómico construir metros en las ciudades porque cuestan cientos de miles de millones de pesetas. Uh-huh. Mientras que con el monorraíl pasando por encima de las calles silenciosamente, solo cuesta un 8% de lo que cuesta hacer un metro.
Uh-huh.
Y un 15% de lo que cuesta hacer una vía férrea.
Uh-huh.
Y solo un 4% de lo que cuesta hacer una autopista y un 10% de lo que cuesta hacer una carretera.
Bueno, muy bien.
Siempre por debajo de todos los niveles económicos y sin embargo nadie lo pone en marcha a gran escala. ¿Por qué?
Pues tú nos has traído un ejemplo de lo que pasa por todas partes. Hay inventos, muchas veces se nos habla también de las aplicaciones de la energía solar, que parecen que en gran medida están a punto y sin embargo no se aplican, de manera que nuestros oyentes ya saben más o menos por qué. El por qué no viene de abajo, no viene de ninguna utilidad de la gente, sino al contrario, viene de las necesidades de los de arriba. El Estado y capital, evidentemente, no han encontrado que pudieran trasladar ahí su negociazo y su forma de explotación de la gente, de manera que, en espera de ello, pues ahí está el monorraíl y lo demás arrinconado.
Agustín,
dime.
Mira, nosotros aquí en España fabricamos un monorraíl en las Palmas de Gran Canaria, que era realmente revolucionario. Muy ligero, muy ecológico, eléctrico totalmente, y yo lo vi funcionar en el año 1975 en las Palmas de Gran Canaria.
Ajá.
Y sin embargo el poder franquista, entonces ya decadente, pues no le interesó meter más dinero allí.
Ya,
y podríamos haber sido la primera nación del mundo en tener un tren realmente bonito, ecológico y ligero.
Sí, pues ya ves, parece que los regímenes que han sucedido a la dictadura tienen todavía menos interés de momento. No solo siguen por la misma línea, sino que siguen para peor, como es natural en el progreso del progreso. De todas formas, muchas gracias por tus noticias y salud, hasta otra.
Sí.
Aquí nos ha dado nuestro oyente una ejemplificación, después de todo, de la pasión de los hombres, que consiste siempre en padecer, en estar obligados al sacrificio, a los intereses del señor de los señores que está ahí arriba y que ni por casualidad coinciden jamás con la utilidad o con los deseos de la gente. Es, después de todo, una forma de pasión. No olviden los oyentes que hoy, que se está conmemorando la pasión de Jesucristo, al mismo tiempo se está diciendo la pasión de cada uno de aquellos que son hijos de la tierra o que no son hijos de nadie, cada uno de esos a los que llamamos pueblo y que propiamente no tiene cada uno.
Sí, vamos con otra llamada. Hola.
¿Sí, es a mí?
Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo quería hablar un poquito, bueno, al hilo un poco. ¿El tema de hoy es la pasión, concretamente?
Bueno, se nos está apareciendo bastante ya sola. En principio íbamos a hablar de los animadores culturales.
Ah, bueno.
Sí, pero bueno, ¿tú qué querías contarnos?
Mi intervención era un poco en torno a una reflexión que me suscitan a mí las fiestas, concretamente de la Semana Santa, ¿no? Que a lo mejor no tiene mucho que ver con, sí, con el uso de los animadores culturales en torno a esas fiestas,
sí,
y menos con la pasión, concretamente, como sentimiento.
Uh-huh.
Me suscita cierta, no sé, como sospecha institucional o cierto pesimismo, en todo caso, el hecho de que se enfatice tanto este tipo de actos y que se recupere como algo moderno o que se puede actualizar o que, en fin, que se traslada a la calle como parte de la cultura tradicional, cuando, bueno, pues hay un montón de otro tipo de manifestaciones pues que no se llevan con tanto énfasis a la calle en estos tiempos, en estos momentos concretamente, ¿no? Pues los carnavales, yo creo que hay muchas ciudades donde se enfatiza mucho menos este tipo de fiestas, o hay un montón de manifestaciones populares pues que no andan tan prolijas, ¿no? Ni con tanta, no sé, abundancia ni interés así institucional, me da la impresión en este momento. Y me da la impresión de que más que una expresión cultural se instrumenta como algo perteneciente a la cultura.
Ajá.
Pero que tiene mucho que ver más con la vuelta de valores religiosos en este momento y con una cierta tendencia, pues no sé, como a la renuncia de libertades individuales y a mí me hace pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Al mismo tiempo que esa mística pues es muy obsoleta y que difícilmente podemos expresar sentimientos a través de ese tipo de cosas, pensando que estamos, bueno, pues en los umbrales del año 2000 y que la sociedad en la que vivimos no tiene nada que ver con todo eso.
Bueno, espera un poco, porque yo creo que hay alguna confusión. Desde luego has entrado en pleno en nuestra cuestión de los animadores culturales, que era con la que Javier había arrancado, porque con ella ligábamos justamente estas celebraciones oficialmente promovidas o protegidas y hasta organizadas, aunque fundadas en tradiciones populares que se suponen anteriores. Sin embargo, aquí en lo que insistíamos era justamente en que una cosa como la Semana Santa, que en otros tiempos se nos dice, y a mí me parece recordarlo todavía de mi niñez aquí en Zamora, estaba sostenida porque era justamente pues una especie de representación teatral de la devoción y de los lamentos del cristiano, se ha querido convertir en un espectáculo cultural, justamente, es decir, en algo dependiente del Ministerio de Justicia. No sé si coincidimos en la crítica o... Ten en cuenta que también los carnavales, por otra parte, se están promoviendo casi igualmente. Yo he asistido a varios carnavales recuperados y promovidos desde arriba.
Bueno, pero quizá, no sé, yo por lo menos en la ciudad en la que vivo, no soy aquí, pero vivo en Zaragoza, y desde luego aquí no se vive con ni con parecido énfasis. Quiero decir que los carnavales pasan, o las carnes tolendas pasan como algo mucho más marginal, incluso como fiesta, ¿no? Y esto, en cambio, pues, bueno, es que todos los visos de una fiesta institucional importante, con todo, no sé, con el cierre de comercios, es decir, es todo un...
Sí, está más extendido. Para los carnavales se ha preferido elegir algunos de los que tenían, digamos, nombre, pues eso, como los de Cádiz o Vilanova y la Geltrú y Ciudad Rodrigo, mientras que la Semana Santa parece que por todas partes más o menos, sí. Uh-huh. Pero yo creo que lo importante es esto, que hay una falsificación, es justamente cuando ya la gente no participa de verdad en el sentido que participaba antes, en que los espectadores eran también actores de la pasión, formaban parte de los penitentes desolados y sangrantes por las llagas de Cristo, es cuando eso desaparece, cuando la cosa muerta ya se convierte en cultura. No sé si lo sientes así.
Ajá. Sí, cuando ya no sirve.
Cuando ya no sirve, sí, cuando ya no sirve para nada, sí.
Pues qué imagen más horrorosa de la cultura entonces,
sí,
¿no?
Sí.
¿Es algo obsoleto siempre?
Sí, parece que la cultura como ministerio del Estado, y el Estado y el capital como administradores de la muerte, tienen en sí algo necesariamente de ese tipo, ¿no? Por debajo quedamos la gente, a lo mejor, o algo de gente, que a lo mejor podemos, incluso hasta durante la Semana Santa, tomárnoslo de manera distinta. Antes estaba sugiriendo cómo la pasión de Cristo podemos, por lo menos, hacer esta afición teatral, que nunca se puede llegar a saber cuánto es de verdadera, de tomarla como pasión de cada uno de los que padecemos bajo el imperio del Estado y el capital.
Uy, 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 a mí me costaría mucho, ¿no?
Bueno. Algo de eso tal vez es lo que pasaba, es decir, cuando las mujeres lloraban por las calles con las llagas de Cristo o con las espadas de Nuestra Señora, en realidad es que estaban reconociendo en esas formas de pasión sus propias pasiones, ¿no crees?
Hombre, pero yo creo que ahí tendría seguramente más que ver las pasiones domésticas y terribles, ¿no?
Sí.
Más que las pasiones institucionales.
Sí, sí.
Quizá ahí esa expresión de masoquismo femenino tiene más que ver pues con el sufrimiento día a día de un montón de injusticias, seguramente, ¿no?
Es posible, pero por otra parte, claro, tampoco podemos separar nunca lo privado de lo público. Las instituciones están lo mismo en la casa que fuera de la casa.
Sí, cierto, sí, representadas, ¿no?
Bueno, muchas gracias y hasta otra salud.
Vale, gracias.
Sí, gracias, y vamos a pasar a otra llamada. Antes voy a recordar los teléfonos. Son el 442-7126 y el 711-1099. Pasamos entonces a otra llamada. ¿Hola? ¿Sí?
¿Oye?
¿Sí?
¿Oye?
Sí, te oímos.
Mira, es que me perdí un poco, he estado arreglando la casa y no te podía escuchar, pero simplemente era decirte cómo los animadores socioculturales, primero, te cogen, te preparan, te dan un par de vueltas y después te ponen... menos antojo, ¿no? A que tú seas animado, teóricamente, por una historia que ellos te van a vender. Y en cuanto te sales de ahí, pues entonces tú ya no eres válido y tú ya eres persona no grata. Era solo eso.
Tú tienes una experiencia...
Y decirte esto que decías, que no sabías si tú también estabas vendiendo la papeleta de animador sociocultural, yo me parece que es todo lo contrario. Tú, por lo menos a mí personalmente, me propone un paisaje que gracias a las circunstancias que vivo, de otra manera no lo podría vivir. Y vaya, y es que me lo propones para que yo lo amplíe, si buenamente quiero.
Sí, además parece que si oyéramos a algunos otros de los oyentes aquí, más bien Javier y yo seríamos desanimadores culturales más que otra cosa, ¿no?
Sí, y potenciadores del yo, ¿no? De que nos realicemos nosotros.
Bueno, el yo, sin olvidar que el pueblo no tiene yo, es que el pueblo no es nada.
Totalmente de acuerdo, porque yo ya, gracias a lo que escucho, vaya, de tu programa, yo tengo la suerte de que dudo de mis pensamientos, de mis creencias. Y tengo una suerte tremenda, porque aunque me resisto a dudar, ¿no? Porque es toda la vida pensando lo mismo prácticamente y demás, y ahora, pues mira, ahora hay propuestas de cambio, y uno le jode un poco desacomodarse, porque uno lo tiene todo muy cómodo, y uno, vaya, los pensamientos, la forma de ver a la gente, pero vaya, que lo único que me resta es que darte muchas gracias por salir al aire.
Bueno, gracias a ti. Por lo primero que decías, tú parece que tenías una experiencia directa como habiendo sufrido la animación cultural.
Sí.
Por lo que lo explicabas, ¿no?
Sí, sí.
Que habías conocido directamente animadores culturales propiamente dichos.
Sí, sí. Bueno. Sí, animadores culturales que en un momento te deslumbran, ¿no? Te deslumbran porque, mira, te hacen juegos malabares, te facilitan mucho la labor, pero después te das cuenta que son criaturitas como tú, y no nada más, simplemente que tienen acceso a una serie de informaciones, pero que esa información es para utilizarte y para manejarte.
Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias por tu experiencia.
Oye,
y por tus
otra
palabras.
Cosa
dime.
Que quería decir, me gustaría a ver si alguien me llama para poder pasarme o venderme cinta de este programa, ¿sabes?
Ahora te dará Javier alguna noticia.
Vale. Pues nada, gracias.
Hasta luego. Sí, no, únicamente que deje su teléfono ahora a Mariajo, y ya si alguien llama pidiendo cintas, ya se lo pasaremos. ¿Tú querías comentar algo, Agustín?
No, vamos a pasar a otra llamada porque supongo que habrá más, ¿no?
Sí, sí. Pues vamos con ello. Hola.
Gracias a él, el señor que ha hablado antes, porque él no creo que intente negociar con las cintas, pero vamos, de los animadores de quien estaba hablando, se veía detrás totalmente el negocio de la iglesia, que han convertido la pasión en un negocio.
Sí.
Bueno, yo tengo 64 años y soy atea, porque me sirvió una experiencia total 10 años en un colegio de monjas, y entonces yo... las procesiones y la Semana Santa, pues las he tomado siempre pues para divertirme en lo que he podido, y además, de todas formas, creo en el Cristo, quizá un poco de machado de la mar y ligero de equipaje. Pero yo lo que quería deciros es que hablando de animadores, yo ayer por la noche fui a ver Carmela. Y entonces ya venía un poco condicionada, pero puse la televisión y en ese momento la locutora estaba anunciando el programa de madrugada en los siguientes términos. Y en la madrugada del Viernes Santo, si Dios quiere, ¿puede un animador cultural o una persona que expone un programa y que además es público tomar partido? ¿Tú crees que puede hacerlo?
Bueno, la verdad es que no sería lo propio, pero ya sabemos lo que son los medios de formación de masas, están para eso. es normal que tomen partido. Lo que pasa es que yo no sé si tú no exageras un poco el poder de la Iglesia en la situación actual, porque hay muchos otros animadores culturales, aparte de los eclesiásticos, ¿no? Tal vez más poderosos.
Sí, sí, la televisión, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Porque ten en cuenta que yo, que tengo 64 años, eso no lo había oído casi nunca, ya. O por lo menos yo no me acuerdo.
Ya. Ella, la locutora, tomaba partido en el sentido de hacer como promoción de...
Sí, claro, claro, hacer, bueno, anunciar la buena nueva de que hoy es Viernes Santo y si Dios quiere, pues puede usted ver este programa o si no, anunciar que habrá otros espectáculos, vamos, que se tome interés por el Viernes Santo. Eso es lo que yo...
Durante esta noche misma pasada del oficio de tinieblas, estaban poniendo por la televisión una película de James Bond, por ejemplo. Y bueno, resulta que hay para todos, ¿no? A unos pocos hay que darles restos de la Iglesia y a los otros hay que darles grandes dosis de la Iglesia nueva o algo así.
Pero yo creo que ya están suficientemente dadas. La televisión española, quizá las autonómicas, pero la televisión pública no debe prestarse ese juego, sobre todo, bueno, pues en un país que se considera socialista y que mañana precisamente hace 59 años de la proclamación de la República, pienso yo.
Ah, sí, es verdad, pero de todas maneras ya sabes que esa es la función de los medios de formación de masas y ellos tienen que calcular por números, hay un cierto tanto por ciento, una minoría que forma parte de la mayoría, a la que también hay que atender, porque son restos de los viejos creyentes, así que para todos tienen que dar, ¿no?
Pero mira, yo que soy atea, y todos mis hijos, que tengo cinco, pero somos muy respetuosos con las personas que son creyentes, cosa que ellos no son, con los que somos ateos, porque yo no obligo a nadie a ir a misa y a mí me intentan llevar, ¿eh? No son. Bueno, pues hablando de Velázquez, que creo que son ignorantes y que se han molestado muy poco en leer, porque este mismo señor, y que me perdone si está escuchando, que hablaba de el de Señor de las Cintas, que estaba muy bien situado y muy bien posicionado en lo que había aprendido, habrá leído pocos libros. Porque, bueno, hay libros que te explican y entonces te sacan de tu ignorancia. Pues podía haber leído, por ejemplo, a Darwin y la evolución del ser humano. Este señor posiblemente ha estado creyendo muchos años que venimos de Adán y Eva. Pero yo hace mucho, mucho tiempo que ya no lo sé. Solamente falta leer. Pues fui a ver la exposición de Velázquez y es avergonzada, ¿eh?
Ya no me
a ver, la gente no quería más que ver la Venus del Espejo. Y si había que pasarse por encima a otras personas que reglamentaban la cola, y había allí ujieres que te decían, mire, si pasa usted de esta habitación, no puede regresar a ya, y no se ha fijado usted, hubo un señor que se lo dijo a un grupo de gente mayor, y ahí estaba la rendición de Breda, los borrachos, a ellos no les importaba nada.
Ya.
Ellos querían ir a ver simplemente la Venus del Espejo.
Lo que les habían anunciado, sí. Bueno, muchas gracias, nos has traído
un
par de ejemplos. Salud, hasta otra. Realmente, exposición de Velázquez, Semana Santa promocionada por los ministerios o consejerías de cultura, películas de James Bond, televisión en general, todo da lo mismo, porque ya se sabe que en el dinero se anulan todas las diferencias entre las cosas y el dinero es hoy día el ideal. El dinero es hoy día el ideal, aquello de las dos caras de la moneda que respondió Cristo a los fariseos, hoy iba a verse un poco apurado para responderle porque parece como si la moneda se hubiera reducido a tener una sola cara.
Sí, pasamos a otra llamada. Hola. Sí.
Hola, salud, buenos días.
Buenos días, salud.
Bueno, mi intervención va encaminada más que nada al aspecto de la animación cultural, ya que el día de Semana Santa nunca me ha interesado. Entonces, bien, a menudo cuando oigo hablar de la animación cultural, se suelen resaltar aspectos bastante negativos, como por ejemplo algunos de los que hayan salido, los cuales respeto mucho. De todos modos, desde una de las tantas definiciones de lo que es cultural, es una persona que altera, incide dentro de un contexto concreto de un territorio, altera la realidad social y cultural. Entonces, claro, desde esta definición en concreto, vemos que personas que han tenido este papel o esta función no es una cosa de ahora, sino que es de siempre. Ya sea, pues, por ejemplo, en la época franquista, pues el papel que tenía un animador cultural y político, podría ser en este caso, que organizaba, pues no sé, la impresión de propaganda, digásemos, rebelde, ¿no?, por ejemplo. Entonces, claro, ha habido un proceso en el cual ahora el poder, según mi punto de vista, lo que está haciendo un poco, pues, es utilizar la animación cultural para unos objetivos concretos suyos. Esto quiere decir de que el poder está vendiendo un modelo concreto de animación cultural. Entonces, yo creo que aparte de este modelo concreto de animación cultural, también existe o empieza a existir lo que yo llamo la reanimación cultural, o la contraanimación cultural, o la agitación cultural. Entonces, ¿dónde quiere ir a parar? Que no creo que sea ni buena ni mala, sino que un poco también depende del uso o aplicación que se le haga. Esta es mi intervención. Gracias.
Bueno, espera un momento, porque tal vez merezca la pena que aproveche un poco tu intervención, que al menos trata de corregir un poco, en parte, esta negación que estamos haciendo. Desde luego has hecho muy bien en recordar que siempre, de alguna manera, ha habido animadores culturales, ¿no? Cuando has mencionado a la dictadura, yo me acuerdo todavía de unos juegos florales a los que fui a parar en Reus cuando tenía 14 años, en los que estaba Eugenio Montes, una de las grandes figuras de intelectuales falangistas, y recuerdo que entonces, por ejemplo, cosas como esas de los juegos florales o los concursos para poesías en exaltación del Corpus Christi estaban a la orden del día, y efectivamente siempre ha habido cosas como estas, y el viejo Augusto en su imperio se preocupó muchísimo de la animación cultural también en diferentes maneras, pero bueno, cada época tiene la suya, y la nuestra tiene la única que de verdad nos toca. Todas las demás son recuerdos como los que ya acabo de citar. Sin embargo, lo que más importaba en tu intervención era que al parecer tú sigues respetando el término cultural como si pensaras que la animación o reanimación cultural es algo que por un lado puede llevarse a cabo y servir para la gente, y por otro lado que puede seguirse llamando de esa manera.
Bien, yo pienso que la animación cultural tiene que ser tan solamente una herramienta o un recurso a disposición de, no para utilización de. Entonces, para mí estos ejemplos de animación cultural que me has comentado, yo no sé, supongo que sí que debería ser animación cultural o de juegos florales y tal, pero para mí concretamente yo distinguiría entre lo que sería la conservación de una tradición cultural, como podrían ser todo esto, yo lo respetaría, pero para mí sería otra forma, ¿no?, la de hacer animación cultural, que se trataría de ver lo que está pasando en la calle, lo que la gente dice, lo que la gente siente, lo que la gente expresa, lo que la gente tiene ganas de crear. Entonces, utilizar esta herramienta que es la animación cultural para potenciar todo esto. O sea, los modelos clásicos culturales, la verdad es que bien que existan, es patrimonio, pero yo creo que lo que hay que hacer es renovarse.
Bueno, de esa manera que has descrito, recogiendo lo que se pueda oír por la calle de lo que la gente sienta o piense, casi has vuelto a describir lo que hace Juan de Mairena cuando habla de su escuela de sabiduría, que no consistiría más que en eso, una especie de oído capaz de recoger lo que viene de abajo de la calle para devolvérselo a la gente, si es caso, pues algo refinado y bueno, pero en definitiva lo mismo, ¿no? Sí, eso parece que sería el único legítimo. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me sentiría inclinado a no llamar a eso nunca más ya cultura ni cultural, porque este es un nombre que parece que los amos lo han cogido para ellos.
Habría
que quedarse con algún otro nombre o con ninguno. Bueno, muchas gracias por tu sugerencia y hasta otra. Salud.
Gracias a ti, Botanencia. Salud.
Y vamos con otra llamada más. Hola. Sí.
A comentarle una cosa, Agustín, sobre esto de la animación sociocultural en relación a que conocí en la universidad a cuatro personas que se habían cambiado de carrera, de medicina a filosofía, pero cuarto, tercero, segundo. Porque decían que, y lo decían así inocentemente, ¿no? Lo decían porque el marxismo entraba por el pensamiento y tenían que ubicarse en otros puestos para contrarrestar no sé qué efecto. Entonces, yo veo que estas mismas personas están metidas en el tinglado de la animación sociocultural. Entonces, en relación a esto, lo que me pregunto es qué pasión mueve a estas personas que hacen esta serie de desplazamiento, en contra de qué, o qué las mueve.
Sí, yo no sé si acabo de entender bien cuál era el caso, porque hablas de personas que se trasladaban de estudios de medicina que a lo mejor les parecían demasiado poco adecuados para influir sobre la gente, a otros estudios, digamos, sociológicos o algo así, sí, que les permitían más campo. Y que tú reconocías que los mismos eran aquellos que habían estado estudiando medicina que estos otros que te encontrabas ahora convertidos en animadores culturales.
Sí.
Bueno, pues si el caso es así, sí, es bastante natural. Siempre ha habido todo tipo de misioneros o animadores culturales. Unos han pensado que a través del cuerpo de la consulta psiquiátrica es el camino para trabajar sobre la gente, otros piensan que en cambio la actividad de tipo social es la más adecuada, pero unos y otros parece que constantemente trabajan para hacernos la puñeta, esto es lo esencial. Estos señores parece que, bueno, que encontraron que para su vocación, como se decía en otros tiempos, lo más propio era ese tipo de actividad sociocultural, ¿no? Y tú los encuentras ahora que se dedican a cosas como qué.
De la animación sociocultural, están en los grupos de monitores en animación sociocultural y todas esas cosas, ¿no?
Ya.
Y entonces esos desplazamientos, yo me pregunto, digo, bueno, ¿y esto qué pasa ahí?
En parte se han adaptado a los tiempos porque como se ha puesto efectivamente tan de moda y hay tantos puestos para monitores y animadores culturales, es natural que sean muchos los llamados hacia ese sitio, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Nada,
hasta
salud.
Otra salud.
Sí, vamos con una nueva llamada. ¿Hola? ¿Sí?
Sí, soy yo.
Sí.
Hombre, mira, yo soy Jesús y soy animador sociocultural.
Ajá.
La tarjeta de entrada. Entonces, todo este proceso, bueno, yo creo que es complicado. Tenemos que ceñirlo al momento histórico que se ha vivido o que estamos viviendo ahora. Yo creo que, a ver, la animación sociocultural hay que tener en cuenta que depende de la administración. Son los que pagan, al menos los que me pagan a mí y creo que los que pagan a todos los animadores.
Uh-huh.
Incluso a vosotros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, a veces no nos podemos salir de un marco, ¿no? Después creo que la animación está en el cruce de las demandas del usuario y lo que quiere dar la administración o las líneas políticas que tiene planteadas la política cultural de cada partido, de cada local, perdón, de cada territorio, etcétera, ¿no? Creo que la animación lo que debe hacer es montar actividades. Pero porque el animador tiene recursos para hacerlas, ¿no? Pero siempre deberían estar para atender a las necesidades que plantea la gente. Al menos esta es la filosofía que yo entiendo por aquí, ¿eh? Con ello crea procesos asociativos. Entonces me ha hecho gracia el chico que ha llamado antes, no, ahora no recuerdo el nombre, que decía que bueno, que él montaba cosas y tal, pero que llegó un momento en que se quedó desamparado, ¿no? Es decir, que eso está bien, yo creo que el animador debe hacer eso, debe en un momento pues crear, digamos que ayudar, un catalizador que ayude a una reacción para que se produzca, pues un grupo que se produzca una serie de actividades o etcétera y luego dejarlos, o sea, luego apáñate como puedas, quiero decir, ya sabes lo que puedes hacer y cómo debes hacerlo, ¿no? Entonces, móntatelo tú, quiero decir que no tienes que estar dependiendo siempre de un animador para llevar a cabo tus iniciativas culturales o etcétera, ¿no? Entonces, bien, creo que ahora, yo creo que la animación debe desaparecer, y soy animador, pero creo que está muy bien el papel que se ha realizado hasta ahora, que ha sido bueno, pues incitar un poco a la gente a que haga más cosas, a que se asocie, a que monte saraos o tinglaos, pero pienso que debe desaparecer, que debe quedarse como un recurso dentro de un marco más grande que sería la gestión cultural. Pienso que no debemos ser showmans, ¿no? Que también podríais hablar dedicar un programa a lo que es el animador sociocultural, porque hay gente que piensa que el animador de hotel, por ejemplo, es un animador sociocultural. Entonces pienso que habría que hacer un poquito de diferencia, ¿no? Yeah. O sea, no debemos ser un showman, ¿no? Uh-huh. Sencillamente creo que debemos conocer, y que conocemos por nuestros estudios y por nuestra labor o por nuestra experiencia, pues una serie de mecanismos poder llegar a cabo iniciativas culturales. Sabemos cómo se puede disponer de recursos materiales para hacerlas, y pienso que esa es nuestra labor, ¿no? Y tenemos que desaparecer, eso es evidente, porque como tú decías, hay cantidad de animadores que son sencillamente, que nosotros en la jerga o en nuestro argot llamamos los voluntarios, ¿no? Que es esta gente la que creo que se ha de potenciar y te has de poner tú a su disposición. O sea, a ver, ¿tú qué quieres hacer? Pues yo quiero montar un festival, por ejemplo, de rock con los 5 grupos del barrio. Trabajo en animación para jóvenes, ¿eh? Yeah. Entonces, pues bueno, quizás este chico pues no sepa cómo conseguir, pues en primer lugar, un poco de pasta, y luego pues cómo conseguir el equipo de música o tener en cuenta que hay que hacer un seguro, en fin, una serie de cosas que yo como profesional debo dominar y debo ponerle a su disposición.
Ya, ya. Bueno, no te alejes el teléfono todavía, porque tal vez te pregunte un poco más, aprovechando que nos habla alguien que está, por lo menos de momento, metido en el ajo, igual por otra parte que nosotros, porque tiene razón. Lo primero que hay que recordar es que no solo esta radio es una rama de Radio Nacional, sino que hasta mi cátedra misma pues depende de la universidad, y que todo esto entraría dentro del mismo cuadro de animación cultural. Luego hay tu propuesta. Efectivamente, uno puede ponerse al servicio de la gente, es lo que has venido a decir. En primer lugar, tanto tú dentro de eso como nosotros dentro de esto, tenemos desde luego alguna confianza, aunque sea negativa, en que no todo está mandado de una manera perfecta y cerrada, sino que se pueden aprovechar estos puestos en los que nos encontramos, diríamos, para hacer algo en contra de lo que está previsto para esos puestos.
Sí, yo creo que sí.
Porque lo primero, desde luego, es reconocer que estas instituciones de animación cultural, y también las de tipo más viejo, están hechas de por sí para administrar la muerte. O sea, que cualquier cosa que se haga en otro sentido es en contra de la institución. ¿O te parece muy exagerado esto? Sí, que la institución en sí, pienso que la institución en sí, en cuanto perteneciente al Estado y capital, desde luego está hecha para la función que siempre tienen Estado y capital, que es esta que melodramáticamente decimos administrar la muerte. O sea que si pensamos que aquí abajo se puede hacer, dentro de estos puestos, se puede hacer algo, es desde luego en contra de la institución. Sí, sí. Bueno, el problema era este. Esto vuelve desde luego otra vez a incidir en lo que antes recordábamos de la Escuela de Sabiduría Popular de Juan de Mairena, esa especie de oído para los deseos y voces de la gente. Pero lo difícil es esto, porque es que a un animador cultural y a un profesor y a nosotros mismos aquí en la radio se nos presentan mezcladas la gente con las personas, y lo uno es lo contrario que lo otro. La dificultad está probablemente en distinguir qué es lo que son deseos, por no decir necesidades, que vienen de verdad de abajo, digamos, deseos de jugar por las buenas, y lo que son ya obediencias personalmente introyectadas que hacen. A lo mejor los chicos del barrio en que estás te piden medios para adquirir una moto o para abrir una discoteca o cosas por el estilo, ¿no?
Bien, pero bueno, tendremos que diferenciar lo que sería consumo cultural de lo que puede ser procesos culturales donde realmente la persona
No, únicamente quería hacer
ver... Estamos, perdona, en un sitio, al menos yo como animador sociocultural estoy en un sitio en el cual tengo un pequeño presupuesto de dinero, pero que gestiono yo directamente y que entonces me posibilita el escaquearme de los controles administrativos, ya, ¿no? Ya. Entonces, quiero decir que es positivo, ¿sabes? Sí. No, no creo que sea tan negativo.
No, únicamente quería...
¿Cómo lo entiendo yo? No como el proceso este de vamos a hacer fiestas o vamos a hacer cotarras, ¿no? Sencillamente sí. Eso, ¿eh?
Sí, no, además parece que participamos de un modo o de otro, estamos en el mismo carro. Únicamente quería poner de relieve las dificultades que a ti o cualquiera de nosotros nos presentan. Sí. Nosotros cuando tratamos de recoger... el parecer, el deseo, la necesidad de la gente, recibimos inevitablemente lo uno y lo otro, recibimos cosas que pueden ser eso que llamo deseos de jugar, y recibimos también lo que pueden ser opiniones personales ya fabricadas, y esa es la dificultad así que a ti y a nosotros nos plantea. Bueno, muchas gracias de todas maneras.
Espera un momentito. Después, sobre
muy breve, tema, por favor, que si no podemos pasar más llamadas, ¿eh?
Vale, pues nada más.
Bueno, muchas gracias, hasta otra. Sí, porque teníamos alguna más, ¿no?
Sí, y va a tener ya que ser la última esta y muy breve, por favor. ¿Hola?
¿Sí?
Sí.
Hola, buenos días, amigos.
Hola.
Yo llamo desde Toro, desde Zamora, cerca de donde vive, a veces, Agustín. Mira, yo quería hablaros sobre... No sé, a mí el programa me gusta, ya hace tiempo que lo escucho, ¿verdad? Pero... ¿escucháis?
Sí, te escuchamos.
Pero me pregunto cuándo el programa, a tenor de lo que acaba de decir, de que incluso los oyentes aportamos una cosa que es del pueblo y otra cosa que nos imponen, ¿cuándo el programa va a dar un poco el salto cualitativo, ¿no? Para hablar más de lo que hay por lo bajo, como le gusta decir a Agustín, porque a veces, yo no sé si todos los lectores, si serán muy sagaces y lo gastarán, pero solo se insinúan algunas cosas y bueno, no es muy claro. Digo esto a tenor un poco del estilo de los programas y de una cosa que constato dentro de la gente, ¿no? Porque yo estudiaba en Salamanca, he tenido profesores que sabían mucho de muchas cosas, y luego te encuentras que con el paso de los años, cuando los señores ya son mayores, pues de lo que menos saben, chocantemente, es de ellos mismos, que es lo que tienen más cerca, y tienen un gran desconocimiento de ello. Entonces, quería plantear eso, y luego, ¿qué resultado podría dar si lo que hoy estamos viendo, lo de la...
muy rápido, por favor.
Como las fiestas, lo de la pasión de Cristo y tal, si eso se... bueno, se pensara y se llevara a cabo un poco a diario,
claro,
y se profundizara en el sentido de la pasión de Cristo.
Claro,
a ver qué piensa. Quería leer también un
sí, uy, no nos va a dar tiempo, porque ya nos van a cortar y Agustín no le va a dar tiempo ni a despedirse.
Era a propósito de lo de la
en otra ocasión te lo esperamos, ¿eh?
Bueno,
gracias.
Estupendo.
Salud, hasta otra salud. Sí, efectivamente no nos queda tiempo en Vasca para despedirnos, me parece. Bueno, esto del salto cualitativo que nuestra emisión o esta sesión nuestra, que no se sabe si es de animación cultural o no, pueda dar de sí, es una cosa que va a depender sobre todo de los oyentes. Estamos entregados a la suerte, cuanto más en los que nos hablen haya de voz de abajo popular, pues la cosa irá por un camino, y cuanto más haya de personal... irá por el contrario, esto es inevitable.
Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo viernes. Si no hay novedad, estaremos aquí de nuevo con vosotros. Salud.
Ve a tu tienda de discos. Pide al Kibla, a ser posible en compacto, y buen viaje. Al Kibla, un disco para escuchar cuando todos han salido. la música de Luis Delgado, Alquibla, un disco con 7 velos.
Saludos desde aquí, desde Se Acabó, Radio 3, Radio Nacional de España. Semana festiva, de evasión, de carretera, de vacaciones, de recuerdos, de encuentros. Demasiados planes particulares, demasiado poco tiempo para ver a quien queremos, para encontrarnos con gentes y contarnos algunas cosas.